tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo episodio de Gastromovidas. Estoy aquí con mi amigo Robert, el cocinero de bichitos microscópicos, el entrepreneur más friki de toda Barcelona. ¿Cómo estás, Robert?
Aquí estamos, Sandra Lozano, la descendiente de Hipatia, de Alejandría. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Que aquí hay días que no nos veíamos, ¿eh?
Sí, nos hemos saltado una semana, decíamos cada dos semanas y hemos hecho...
¿Pero podemos decir que es porque le hemos estado dando a la comedia?
Tú le has dado a la comedia. Bueno, y yo le... a los dramas, pero tú...
Ya, es verdad. Pero bueno, me has acompañado, me has visto en el teatro.
Te he visto subido encima de un escenario.
Sí.
Ahí petándolo.
Buah, además fue un...
Sirviendo coño
ahí.
No me acabo de acostumbrar a esta expresión, me parece como too strong.
Cuesta un poco.
Sí. Sí, sí, sí.
Pasa así. Pero bueno, que viniste a verme en el teatro en un día guapo, ¿no? De lleno total, con la gente riéndose a cada rato. Yo me confundí, dije 2023 y me dijeron en el público que estamos en 2024.
¡Tonta! ¡2024!
Y yo, ay, por favor.
Sí, 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 sí.
Pero fue guay, fue muy divertido.
Sí.
Y luego fuimos a ver comedia juntos.
Sí, 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 qué bien, qué actividades. Y yo me voy a apuntar ahora a hacer comedia.
Sí, de aquí a nada abrimos otro podcast.
Vamos a hacer monólogos,
tío. De stand-up.
Les podemos hacer de teloneros a los de La Picaeta, que ahora ellos son famosos.
Ya, es verdad.
Y podemos ir nosotros ahí como a hacer...
Es verdad.
¿Os habéis fijado que Andoni Luis Aduriz camina así mientras Diego Guerrero camina así?
Sí, es verdad. Podríamos convencerles de que nos contraten para unos 10 minutillos de chistes.
Sí, una cosa dentro de mi degustación.
Exacto.
Que lo pongan.
Bueno, ahí dejamos la idea.
Vale, venga.
Venga, vamos a probar cositas tuyas, raras.
Venga, hoy te voy a dar... ¿Qué te voy a dar hoy?
Es que son infinitas, también te digo, las cositas raras.
Las cositas raras siempre son infinitas para mí. A ver,
es que,
esta de aquí. Esta es la primera edición limitada de que hicimos bajo este nuevo rebranding, ¿vale? Que lo hicimos en honor a Coctelería Paradiso. Coctelería Paradiso, la que fue mejor coctelería del mundo el año pasado. Ahora creo que está la tercera, bueno, una de estas listas de los 50 best.
Sí, ahora que tiene una cola gigantesca que es imposible entrar. Oye, que tú que tienes influencia, tío, invítame al Paradiso un día. Es decir, que podamos entrar, porque es que yo no he conseguido entrar.
¿Sabes qué? Yo ahí antes iba mucho cuando tenía alguna cita. Era como parte de mi técnica, pero después a la que se hicieron muy, muy famosos, no colaba tanto, ¿sabes? Porque al final es hacerte colega del segurata. Y sí que antes conocía a uno, pero ahora ya no. Entonces, ahí, para agarrarte la cola.
Pues muy mal, Robert.
La verdad es que fatal. Bueno, ¿esto qué es? Es como... La Coctelería del Paradiso básicamente es un entorno tropical. Cuando entras dentro es un speakeasy. Un speakeasy es que parece un negocio, pero te abre una puerta y es otro negocio.
Sí, porque es un frigorífico, ¿no?
Sí, te abre una puerta de un frigorífico. En este caso es como un pequeño bar y apareces dentro de la coctelería. Mm. Así como oscura y con aires tropicales.
Yo lo de los aires tropicales no me acuerdo, si te soy sincera.
Tiene una pared todo con cosas tropicales. Tú vas al lavabo y se escuchan pajaritos. Entonces, ¿qué son? Italianos regentando esta coctelería, porque todos son el dueño, que es Giacomo. Sus padres tenían una heladería en Italia que se llamaba Paradiso, por eso lo ha abierto, Coctelería Paradiso. Y aquí hemos querido hacerle como un pequeño homenaje. Hemos hecho como un vermouth tropical sin que tenga la parte del vino. Es decir, ¿cómo se podría hacer un vermouth si estuviéramos en el Amazonas? Entonces hemos cogido agua y azúcar, lo hemos fermentado alcohólicamente, lo hemos encabezado con hierbas de Torino, y lo hemos endulzado.
Otra vez, es que siempre me cuentas esto, no te estoy prestando atención, se me olvida. ¿Puedes empezar otra vez?
Agua y azúcar fermentado alcohólicamente.
Ah, vale, vale.
Guarapo.
Eso es tu vaso guapo, que es el guarapo.
El guarapo.
Eso lo tengo claro yo.
Vale, entonces aquí lo hemos fortificado, hemos añadido más alcohol, donde en este alcohol habíamos infusionado previamente diferentes hierbas de Torino, de una receta de vermouth que me encontré.
Vale, o sea, hierbas de Torino en concreto, o sea, quiero decir...
En este caso es ajenjo, parte de café, genciana, regaliz, semillas de cilantro, entre otras, ¿vale?
Vale.
A esto le hemos añadido para endulzar zumo de maracuyá y zumo de mango. Ajá. Esta es la número 22, vermouth tropical.
A ver. Ay, muy rico.
Sí, le falta un poquito de frío.
Le falta un poco de frío, pero...
Sí.
Igual que hay otras que veo la metáfora, a mí esto no me sabe a vermouth, Robert.
¿Que no te sabe a vermouth? Pues has bebido pocos vermouth, porque tú estás también acostumbrado al vermouth de aquí español, que también es muy dulce y tal.
Verdad.
Este tiene un toque, no es tan dulzón, pero es más tropical.
Sí.
Joder, sí que sabe a vermouth, ¿qué me estás contando?
Que sí, que sí.
Hombre, está.
Joder, fuera de aquí.
Fuera de aquí, hombre.
Vamos a dejar de grabar.
Sí. Pues bueno, pues a esto.
Mm. ¿Y esto lo venden en la Paradiso ahora?
No, esto lo vendemos nosotros. Ahora van a tener... Porque estos están abriendo negocios como vamos.
Ya.
Los del grupo La Confitería.
Y van a hacer un... Porque podrían hacer un cóctel riquísimo con esto.
Sí. Bueno, es que esto ya la idea es como que es un cóctel en botella.
Ya, cierto.
Así que bueno, esto... Esto es...
Muy rico, te salen muy ricas las cosas tropicales, ¿eh? ¿Te acuerdas el... tu otra bebida aquella de carajillo tropical?
Sí, con Nomad Coffee. Que
con Nomad Coffee estaba muy buena también.
Sí, el zumo de piña fermentado.
Es que tienes tú un ladito tropical.
A mí me gusta, siempre es sí, como... Sí. Me voy de vacaciones fermentando cosas tropicales.
Tropicales, ¿sabes? Sí,
es,
sí.
Es la, el juego.
Eres la Celia Cruz de... Mira, el próximo día te voy a presentar así. Eres la Celia Cruz de las bebidas tropicales.
Pues nada, Sandra, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Oh, hoy vengo a hablarte de... Voy a desbancar otro mito. El mito del origen de la pasta.
Tan, tan, tan.
Te traigo otro Mythbuster, ¿sabes? Como cuando hablamos de la mayonesa y algún otro, creo que hemos hecho en Gastromovidas,
sí.
Sobre ideas preconcebidas que se manejan por ahí,
sí.
En este caso sobre el origen de la pasta. Y este es un tema que te traigo por primera vez por petición de una oyente.
¿Qué
me dijo? Sí, me dijo, porfa, es que mira, yo soy italiana y mi chico me dice que en realidad los italianos no inventaron la pasta, que la pasta se inventó en China, ¿vale? ¿Me puedes aclarar este asunto?
Entonces, hombre, esto... Eso...
Es una consulta.
Sí, vale, sí. Eso está, vale, sí.
Vale, bueno, esta era la premisa.
Sí.
Llama al novio... osado. Llámalo como quieras, pero esta era la pregunta. Y dije, sí. Yo challenge accepted. Digo, pues venga, vamos a mirar esto. Entonces sí. Tenemos cuantos datos muy interesantes sobre el origen de la pasta.
Vale.
Vale, entonces, lo primero, ¿de dónde viene el mito este de que la pasta se inventa en China? Y son los chinos quienes lo llevan a Italia. En realidad, el mito dice que fue Marco Polo en su viaje a China, que se trajo de vuelta la pasta y que atracó en Venecia y que por ahí Marco Polo introdujo la pasta en los italianos. Uh-huh. ¿Vale? En este viaje que hizo Marco Polo a China en 1295. ¿Vale? Entonces, según este mito, la pasta en Italia data del siglo XIII y en realidad es una cosa que llega de fuera, que llega de China a Italia.
Sí.
Ese es el mito y es verdad que anda por ahí y que es muy fácil encontrarlo en internet. Entonces, este mito, hay una cosa que me gusta muchísimo y es ¿de dónde viene este mito? ¿Vale? O sea, ¿cuál es la chispa que hace crecer este mito? Porque esto es falso, no hay ningún documento que lo acredite.
Sí.
O sea, entonces, ¿de dónde viene?
El opio.
Exacto.
¿En serio?
No.
Ah, vale. Pensaba que estaba relacionado, guau.
No, 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 no. Entonces, resulta que hay un historiador que se llama Massimo Alberini, que ha rastreado este mito y ha encontrado que la primera referencia de esta historia del Marco Polo que trae los espaguetis, ¿vale?
Sí.
De China, es de una revista americana que se llama Macaroni Journal, ¿vale? La prestigiosa Macaroni Journal, que en 1929 publica...
Pero con este nombre, ¿quién le va a tomar en serio, tío?
Sí, pero espera, es que la Macaroni Journal no era una revista científica, era, ¿sabes? La típica revista para profesionales con anuncios de harinas, noticias sobre nueva maquinaria,
sí.
Las ferias...
Sí.
Era como pues del eso. Sector profesional de las harinas.
Sí.
Entonces, de vez en cuando metían un articulillo, pues yo qué sé, de cultura, o de arte, o de lo que sea, ¿no? Entonces, en esta revista, en 1929... aparece un articulito muy breve que se llama... Ay, ¿cómo se llama? No sé si lo he apuntado. The Saga of Katai,
uh-huh.
¿Vale? Que lo he encontrado. Este texto lo he encontrado y me lo he leído porque he dicho, hombre, a ver si esto es verdad. O sea, si viene de la Macaroni Journal. Entonces me he metido en la Macaroni Journal y aquí viene el Sálvame Deluxe, ¿vale? De la historia de cómo cuentan en esta revista lo que le pasa a Marco Polo. ¿Vale? Se dice que cuando pasa por China, Marco Polo se queda sin agua, la expedición de Marco Polo se queda sin agua, entonces atracan en la costa de Katai, que es como se llamaba China antes,
sí.
¿Vale? Y envían a algunos hombres en busca de agua fresca. Entre ellos había un veneciano que se llamaba Spaghetti.
¿En serio?
Te lo juro, esto pone. Que en su búsqueda de agua da con una aldea y se fija en una pareja que está trabajando una masa en un cuenco y que al lado tenía como unas tiras muy largas de masas secas deshidratadas. Entonces el espagueti este, que era veneciano, era muy avispado, dijo, ¡date! ¿Qué es esto? Habló con la pareja, se aprendió la receta, entendió inmediatamente la utilidad de la preparación y volvió al barco contando esto y haciendo pruebas para perfeccionar el asunto. Entonces que llega a Italia y este espagueti lo peta con este invento. Esto dicen en la Macaroni Journal.
A mí me gusta mucho la historia.
Me gusta muchísimo la historia, pero es un invent maravilloso porque es como el mito del señor que lo entiende todo todo va allí. Bueno, pues esto. Sí. Entonces, de aquí viene el mito. Vale. ¿Cuáles son los datos reales? Los datos reales es que efectivamente la pasta, es decir, la pasta entendida como masa hervida, o sea, una sí. masa a base de harina, sí. de cereal, hervida, ¿vale? Esto es verdad que se desarrollan como dos grandes culturas en paralelo. Lo desarrolla Italia y lo desarrolla China también, sí. ¿vale? En paralelo, cada uno a su manera. Y luego, ¿quién es la primera o dónde aparece primero? Pues aquí hay como, digamos, dos grandes mundos, Oriente y Occidente, ¿no? Sí. En Occidente hay un montón de datos en la antigüedad que hablan de masas hervidas de una manera u otra. Hay pocas evidencias, pero sí que hay como pequeños datos, ¿no? Por ejemplo, en griego está el término itrion, que parece que es una masa hervida. ¿De qué te ríes?
No, me gusta el nombre, como itrion. Es como demasiado serio para ser un nombre de pasta hervida, ¿no?
¡Itrion! Sí, es como suena a animal acuático.
Pues a mí me parece más a un héroe muerto.
Un héroe muerto. Que ha matado sí. a. Un semidios.
Exacto, un semidios.
Un semidios, un compañero
el
de
hermano
Aquiles.
De Hércules.
Y bueno, Hércules Itrion. Y Itrion, pues sí. sí. Y luego está, por ejemplo, el concepto laganum, que es un concepto del mundo etrusco y romano, que sí. la gente dice que es como el antecedente de la lasaña, ¿vale? Que puede que fueran en su día unas láminas de pasta que servían. Sí. Pero hay más datos. Por ejemplo, los judíos en el Talmud, en el siglo V a.C., también hablan de unas tiras largas de masa que se hierven y se discute si se tienen que prohibir o no para los judíos. Cuando están ahí con lo kosher, no kosher. Yeah. ¿Esto qué? ¿Esto entra o no entra? ¿Pero eso tiene pezuña?
¿Sí o no?
¿O tiene? ¿Este es un pez
todo esto de los kosher, de cuando la registración kosher en sí, ¿cuándo se hace esto?
Eso se hace en el Talmud.
Vale, pero ¿esto qué años es?
Esto es antigüedad, sí. esto es siglo... Bueno,
pero después no se va revisando. Oye, pues no, vamos a sacar eso, que a lo mejor sí.
No, tío, porque es un texto religioso, quiero decir, es como un texto fundacional de
sí,
una religión. Es
pero
un texto
ahí,
sagrado, quiero decir.
Ya, pero es yo que sé, ¿sabes? Como la cuaresma antes con el cristianismo, que no se podía comer carne durante
tampoco,
seis meses. Pero antes era mucho más y después
bueno,
lo cambiaron.
Pero ahora tú eres menos cristiano, pero si tú fueras cristiano, no, eso
no
ha cambiado.
No, son ahora 40 días o algo así, pero antes eran 6 meses o alguna bueno, locura así. O sea, era mucho más. Yo creo que hay actualizaciones, un poco upgrades, parches.
Hay upgrades.
Upgrades, parches
sí,
2.0.
Pero lo que viene siendo el texto sagrado, eso no se cambia. O sea, luego puede ser que haya un concilio en el caso de los cristianos.
Exacto.
Que diga...
¿Y para los judíos no hay concilios?
No sé.
No están muy conciliadores últimamente.
No es nada que justo este
tema
no lo llevan bien.
No.
Ay, Dios. Venga, vamos a salir de este jardín.
Espera, una cosa. Es que también esto pasa mucho en los fermentados, que es el origen de la hidromiel. Se ha hecho de originario de muchos lugares que no han tenido cultura, que no han tenido contacto entre ellos, ¿sabes?
Claro.
O sea, que
exacto,
puede ser
exacto,
que se hayan
supuesto,
dado...
Por supuesto, de manera independiente, igual que el pan aparece de manera independiente en mil sitios, la domesticación,
sí.
O sea, efectivamente, pues esto pasa con la pasta.
Sí.
Otro dato curioso. La primera... Bueno, en el mundo árabe medieval también
sí.
hay... En siglo, te hablo siglo 8, siglo 9, hay menciones a unas masas hervidas, ¿vale?
Sí.
Lo que pasa es que son menciones en textos escritos, no es que haya quedado la evidencia arqueológica del asunto, ¿vale? La primera mención de la pasta seca, porque claro, lo guapo de la pasta italiana es la movida de que es seca. Y entonces, que se conserva mucho mejor. O sea, es como una elaboración muy guapa porque tiene mucha utilidad.
Bueno, porque la puedes deshidratar, pero en China también.
En China también.
O sea, la pasta en general la puedes deshidratar.
Exacto, sí. Pero bueno, que si tienes en mente pasta seca, deshidratada...
Sí.
Pues...
Te viene Italia.
Te viene Italia, ¿no?
Giorgio Rama.
Giorgio Rama, sí. Bueno, pues la primera mención a la pasta seca es de un geógrafo árabe que se llama Muhammad al-Idrisi, que viaja a Sicilia en 1138 y ya describe esto que llama itrilla, que nos recuerda al nombre griego, ¿vale? Que son unas tiras finas de masa que allí en Sicilia se secan y los marineros sicilianos lo llevan en los barcos hacia Génova, Pisa, Túnez, es decir, que se usa como comida de marineros porque se conserva guay y solamente la tienes que hervir.
Sí.
¿Vale? Esto es el siglo XII, es decir, antes del viaje de Marco Polo.
Sí,
y estaban los sicilianos ahí
haciendo
espagueti como unos pozos.
¡Linguini!
Vale, y ahora te traigo, porque bueno, en Italia aparece también muy pronto, en el siglo XIII, el término macaroni.
Macaroni, sí.
¿Vale? Como pasta, entiendo que corta, ¿vale? Pero todavía no con la forma que conocemos. Y te traigo un dato que me ha flipado, he dedicado mucho tiempo a encontrar y rastrear este dato para que sepas que es verídico.
Vale.
En el Decamerón de Boccaccio, ¿tú sabes esto? El Decamerón de Boccaccio es una obra literaria
Sí, me suena mucho.
Florentina. Sí. O sea, Dante, la Divina Comedia y el de Camerón de Bocaccio.
Sí.
¿Eso no has estudiado en el instituto tú?
Ay, no me acuerdo de estas cosas. De Dante sí, pero con el nombre porque era muy molón. Dante.
Dante, vale. Pues, pues hay otro autor que se llama Bocaccio, que en el siglo XIV es un autor florentino, escribe el de Camerón. El de Camerón es un compendio como de 100 relatos. Y la verdad es que hay relatos como de amor, la temática es amor, sí. Fortuna y también chiste, es un poquito stand-upero.
¿Ah, sí?
Te lo juro. Entonces,
¿os habéis fijado?
Hay algunos relatos que son de humor. Total, en la novela 3, uh-huh. ¿Vale? Del Decamerón de Bocaccio, en la jornada octava, en la novela 3, de repente hay un relato que es el típico relato, ¿sabes un poco del humor este de Arévalo?
Sí.
De antes, de cogemos al tonto del pueblo
y nos reímos de él.
Y nos reímos de él.
Sí.
Pues. Esto.
Tal cual, vale. Está bien.
Esto, tal cual. Hay un personaje que se llama Maso el Sayo, que es el listillo, sí. ¿No? El bromista, que le gasta bromas a un tipo así especialmente simple en el pueblo.
Sí.
Y entonces, que se llama Calandrino, que no lo encontraba.
Calandrino.
Calandrino, ¿vale? Entonces está Maso el Sayo y dice, vamos a tomarle el pelo al Calandrino, ¿vale? Y entonces están viendo unas piedras de una iglesia. Y el Calandrino se acerca, porque se ve que el Maso estaba ahí como dándoselas de que sabía de dónde venían estas piedras, y le dice, voy a llegar a la pasta, ¿eh? Un momento.
No, tú tranquila.
Y le dice, oye, tío, ¿tú que sabes tanto de estas piedras? ¿De dónde vienen estas piedras? Y le dice Maso, la mayoría de estas piedras se encuentran en Berlinzonia, tierra de los vascos, en una comarca que se llamaba Bengodi, en la que las vides se atan con longanizas y se tiene una oca por dinero y también un pato. Y había allí, ojo, cuidado, aquí vengo, una montaña toda de queso parmesano rallado en lo alto, de la que había gentes que hacían macarrones y ravioles, los cocían en caldo de capones y luego los tiraban desde arriba hasta abajo por la montaña y abajo los cogían.
Entonces está hablando ya de raviolis y de...
Y de parmesano.
Y de parmesano.
Y está como describiendo este lugar paradisíaco en donde hay una montaña de parmesano y la peña luego que hace es hacer macarrones y raviolis, tirarlos por la montaña y recogerlos abajo allá a tope de untaicos.
Untados.
Untados, ¿no? Y es decir, y esta obra es del siglo XIV, es decir, ya nos está hablando de la pasta y del parmesano, ¿vale? En Italia. Y le dice Calandrino, y bueno, y luego lo de esto de las tierras de los vascos, o sea, obviamente sino Berlinzonia. Igual mola más Berlinzonia que País Vasco.
Sí. De repente. A ver, Euskadi está mejor que País Vasco.
Sí, pero Berlinzonia te lleva a Juego de Tronos.
Bueno, a mí me recuerda más a nombre en África, ¿no? De algún país nuevo. Berlinzonia.
También, también.
Al lado de República del Congo.
Y me hice mucha gracia porque la respuesta de Calandrino dijo, es un buen país, pero dime, ¿qué hacen con los capones esos en los que cuecen la pasta? El Calandrino ahí pensando, hostia, si la chicha... Sí. Y dice, repuso Maso, todos se lo comen los vascos.
Los vascos ya tenían fama ya.
Ya tenían fama, ¿vale? Es decir, que el mundo de la pasta ya entra dentro de la cultura y ya para el siglo XIII es parte de la cultura italiana.
Sí.
¿Cuándo se vuelve de verdad parte culinaria central de Italia? Pues a partir del Renacimiento, como finales de la Edad Media, en donde ya empieza a haber hasta tiendas de... gremios, ¿no? Como gremios medievales que hacen pasta seca, hacen pasta...
La nona, el gremio de nonas.
El gremio de nonas,
el
¿vale?
El gremio de nonas.
Entonces, que te traía otro datito aquí, por ejemplo, hay un libro medieval, un recetario, un poco pesadete porque es en latín y en verso, imagínate,
sí.
Que se llama De Honesta Voluptate e Valetudine, que es del Vaticano, que dice que para cocer la pasta más pequeña el tiempo que tardas es lo que tardas en rezar tres Padres Nuestros, que me ha parecido muy buena referencia.
Qué bien, ¿eh?
Que a partir de ahora, yo no me acuerdo del Padre Nuestro, pero
tienes que buscar algo, una canción que sea igual, la Macarena o alguna cosa así, ¿no?
Claro, es como a tu cuerpo alegría Macarena.
Es como hacer la reanimación esta cuando tienes un infarto.
Exacto.
Que tienes que cantar la Macarena.
Yo esto se lo voy a decir a mis hijos, vamos a buscar una canción y me avisáis cuando acabéis las tres y quitamos los
macarrones
de la olla. Vale, y mira, también he leído que Harold McGee, uno de tus autores favoritos...
Sí, tengo aquí un libro suyo firmado.
Contaba precisamente que durante mucho tiempo la pasta se cocía en exceso y que esto de cocer la pasta poco y que quede al dente es una moda que aparece en Nápoles en el siglo XVIII y que ya en el XIX aparece este término de al dente, ¿vale?
Oh,
este es un poquito la trayectoria de la pasta en Italia. Y ahora solamente te doy un dato de la pasta en China... Y ya otro día me encargo de hacer una sección de la pasta en China,
sí.
¿Vale? Pero te vas a quedar todo loco con este dato que te voy a dar.
Vale.
¿Vale? De repente voy a buscar, ok, ¿cuándo aparece la pasta en China?
Sí.
Y yo me he quedado con el culo torcido,
sí.
Porque si no lo veo, no me lo hubiera creído. hay referencias de noodles, es decir, de espaguetis, tío. O sea, lo que vienen siendo noodles.
Espaguetis.
Espaguetis de toda la vida. Sí. De, en este caso, de harina de mijo.
De mijo.
De mijo. De hace 4.000 años. Es decir, del neolítico en China, tío. Hay un yacimiento en la localidad de Lajia, que no tengo ni idea de si se pronuncia así, pero así se escribe. Lajia. ¿Vale? Que, bueno, se ve el estrato, como había un cuenco de cerámica, cuando levantan el cuenco de cerámica había unos noodles fosilizados secos y los analizaron y eran pues noodles de mijo, tío. Es decir, que la pasta en China es efectivamente más antigua que en Italia, pero ¿por qué se ha encontrado este
es que hallazgo? Yo creo que en Italia también igualmente era muy antigua. En sí, Italia, claro. En todo el Mediterráneo, ¿sabes? O sea, cualquier cultura que tuviera cereales,
claro.
Igual que todas ellas, sí, hacían de eso alcohol, exacto. Y hacían panes, hacían, exacto, también este tipo de elaboraciones, exacto. Estoy casi seguro.
Pero es verdad que al principio de la antigüedad, mira que tenemos textos de alimentación y no hay tantas evidencias, ¿sabes? Es decir, que a lo mejor existía, pero no era tan central, o existía, pero no han quedado tantas... No nos han llegado tantas noticias de ella, simplemente.
Ya, pero a lo mejor por la humildad del plato, yo qué sé, porque era como la base fundamental de su alimentación, ¿no? A lo mejor, ese hidrato de carbono en
ya,
sí.
Ya, pero justo
entonces,
la pasta
no
que,
textos.
Que la tienes que formar, no te creas, ¿eh? En el Renacimiento era de lujo, es decir, hay recetarios como el de Bartolomeo Scappi, donde la pasta está rellena y no sé qué, que tienes que hacer uno a uno.
Ya, pero eso a lo mejor no es porque es la new pasta, ¿sabes? De rellenarlas o cosas así, ya. Pero hacer noodles o no sé.
Ya.
Pero sí, sí. Pues joder, sí, buena sección, ¿eh, Sandra?
Está molado, ¿eh?
Ahí,
hay cargadita, preñadita
de información. Sí, sí, está compacta de información. Joder, macho.
Venga, pues ¿qué me traes?
Pues hoy te voy a hablar de corsarios. A hablar de para la sección que voy a hablar la semana que viene, bueno, dentro de dos semanas, me he tenido que preparar, bueno, he ido viendo diferentes cosas, ¿vale? Y entre ellas es un personaje bastante importante y peculiar, que yo ya había investigado sobre él, pero ahora me he puesto un poco más a fondo, que era un corsario británico. ¿Qué es un corsario? Un corsario es un pirata que en X momentos la corona de su país le dice, oye, podéis hacer de piratas, pero fuera de tu nacionalidad, por así decirlo.
Claro, fuera del territorio inglés, ¿no?
Fuera del territorio inglés, de... y si tú estás en el Caribe y te encuentras a otro, lo que sea inglés, tú no le puedes atacar.
Claro.
Tú ataca a putos españoles, ¿vale? Eso es básicamente lo de que le dijeron a Sir Francis Drake, ¿de acuerdo? Entonces, llega a ser tan importante Sir Francis Drake que después la propia Armada Británica le nombra almirante.
Almirante.
Almirante. Almirán, es que me ha salido en catalán. Entonces, ¿quién es Francis Drake? Era un señor que nació en el 1540 y murió en el 1596, ¿vale? Esto te lo dejo aquí por si quieres saber.
Vale.
Es que me he informado para la serie.
Vale.
Esto es una novedad, ¿eh?
¿Cuántos años son esos?
56 años creo, vale. O así. Sí, vale. Bueno. La cosa es que Isabel I... era cuando ya se hizo protestante. Entonces empezaron con guerras con Felipe II, con todo el tema de, bueno, pues eso, una guerra entre España y el Reino Unido, cuando, bueno, que se lió parda, ahí, básicamente. Entonces es cuando lo de la Armada Invencible...
Hombre, claro, con Felipe II.
Con Felipe II. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues, bueno, te explico así un poco lo que hizo ya primeros apogeos de este...
Sí, porque estamos hablando de comida, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Ahora llegas.
Ahora voy a llegar. Venga. Todo esto conduce. ¿Por qué este personaje es importante para la gastronomía? Con 25 años se fue a África, a Guinea, cogió a 200 esclavos y se fue para Panamá a venderlos.
Ya, tío.
Cosas que no hacía. Pero espera, que para esa época era un entrepreneur, porque esto ni se hacía. Aún no se hablaba de esclavitud, de coger a gente en África en este momento. Normalmente sale un poco más posterior.
Fue
de los primeros esto, ¿sabes? Ya, lo vendió en Martinica. Bueno, la cosa es que ahí ya empezó él como a hacer de pirata, realmente. A hacer negocios y trapos sucios. Entre ellos, estas cosas sucias que hacía, sobre todo, era atracar a barcos y buques españoles en las nuevas tierras españolas, claro, que estaban conquistando. Entonces, para la Armada Española, cualquier intento de saqueo a alguno de sus barcos era casi una declaración de guerra en estas nuevas tierras.
Claro.
En plan, todo esto es mío. A mí no me toquéis los cojones, que esto aquí nos hemos plantado nosotros. Entonces, cosas que se cuentan, ¿vale? Primera historia, porque hay como dos historias importantes de la gastronomía. Dicen que no se sabe si era en el 1586 o en el 1595, un año antes de que se muriera, ¿vale? Hizo dos incursiones en Cuba, ¿vale? Okay. Allí su tripulación se estaba muriendo de escorbuto, la mitad. ¿Qué es el escorbuto? Es una enfermedad por deficiencia de la vitamina C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se soluciona con la vitamina C? Con cítricos. Entonces, dicen que gente de Cuba les dio un remedio, ¿vale? Que básicamente era un aguardiente de caña, ¿de acuerdo? Que allí almacenaban limones.
¿En el aguardiente?
En el aguardiente, almacenaban limones para que se pudiera conservar esa vitamina y luego lo endulzaban con azúcar y lo diluían un poco con agua.
Eso es un guarapo, ¿no?
Eso es un mojito.
¡Oh, es verdad!
Le ponían menta.
Sí.
Y eso es un mojito. Que en su nombre, hasta el siglo XVII, a esto le llamaban draquesito.
¿En serio?
De Sir Francis Drake.
Pero me gusta muchísimo más eso.
El draquesito.
O sea, a partir de ahora nada de mojito.
Ya, vamos a tomar los draquesitos.
¿Y se les curó el escorbuto con eso?
Sí.
O sea, que resulta que el mojito es bueno para la salud, depende de...
Sí, 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 sí. Es más, dicen que Sir Francis Drake, antes de batallas y después de batallas, siempre brindaba con este extracto alcohólico de limones, con menta y azúcar. Y se lo tomaba, ese draquesito.
¡Qué fuerte!
Y luego, en el siglo XVII, se cambió este nombre a mojito. Ay, esto lo tenía apuntado y no me acuerdo dónde está. Porque viene de algún nombre de un país africano o algo así, cuando hubo una corriente más migrativa de África hacia la parte de Cuba y se le cambió como el nombre.
Okay.
Pero se llamaba draquesito.
¡Qué fuerte!
Este cóctel. Y este es como el padre del mojito actual.
Sí, sí, sí.
Después el aguardiente de caña de azúcar se refina un poco más, se aprenden nuevos métodos y ya se cambia al ron, que básicamente es muy similar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Esta como primera historia. Digo esto de 1586 porque en 1500, en ese mismo año, ya la hermana británica lo pilla para que sea realmente
un
almirante, o sea, fue vicealmirante de la Marina Británica, para que haga una...
También te digo que pasar de pirata a almirante, no sé si le molaría mucho al Drake, ¿no?
Bueno,
¿qué
sí.
Qué girito este.
Bueno, joder, tío, creo al final... Pues sí, porque él seguía siendo...
Es como hacerte funcionario.
No, porque te pillan en un momento, pero te pillan en un alto cargo y después tú te vas y ya está.
Puede ser.
O sea, la cosa es que en 1587 hizo uno de los ataques más memorados a Cádiz. ¿Qué hizo? Ahí se estaba construyendo la Armada Invencible.
Sí,
de Felipe II,
sí.
Y este ataque tuvo que retrasarse, tuvo que hacer que el ataque que quería hacer Felipe II
se retrasó precisamente por esta incursión. La construcción de los barcos...
Exacto, porque fue allí Sir Francis Drake...
Con sus draquesitos,
puesto de draquesitos, y arrasó Cádiz, llevándose en este saboteo, en este sabotaje, 3.000 barricas... De 500 litros.
¿De vino de Jerez?
De vinos de Jerez.
¿Qué me dices?
Que en ese momento se llamaban Sacks, los vinos de Jerez.
Sí.
Luego se bautizarían como Sherrys.
Sí.
Esta tipología de vinos. Antes, en esta época eran famosos los Sacks. Y en este caso era Sherry Sacks. Después había el Palm Sacks, que venía de la Palma de Mallorca, que eran tipos de vinos muy similares. El Canary Sacks, que venía de las Canarias.
Uh-huh.
Y el Málaga Sacks.
Pero todos estos los controlaban los británicos. ¿O
no,
eran para los británicos?
Aún no eran para los británicos. Todo esto, de momento, aquí solo se utilizaban en España para sus nuevas colonias en América.
Para llevarlo en los barcos.
Fue luego...
O sea, Sir Francis Drake coge este alijo de vino...
De 3.000 Sherry Sacks, sí. Que básicamente, ¿qué eran eso? Ese Sherry Sacks era básicamente oloroso andaluz, que tenía un 20% aproximadamente de Pedro Ximénez. Era lo que ahora conocemos como un abocado. Que un abocado es básicamente un vino de Jerez que luego se retoca con un poco de Pedro Ximénez, a más cantidad o a menos cantidad. El más famoso es el Cream, ¿de acuerdo? Que es una tipología de vinos de Jerez.
¿Cream? ¿Como la serie de Carlos Porta?
No, como nata, en inglés.
Vale.
Entonces, este Dry Sacks, ¿por qué es famoso? Pues porque después se fueron poco a poco refinando estos Sherry Wines, después ya se cambiaron el nombre,
sí,
a Sherry Wines, ya los británicos fueron clientes, pero estas 3.000 toneles de Sherry, de este Sacks,
¿sí?,
estuvieron dando vueltas por todo el mundo. Y se han ido encontrando diferentes toneles.
¿Ah, sí?
De esta inclusión que hizo Sir Francis Drake.
Este personaje, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, se ha podido deducir cómo se hacían estos tipos de vino en la época. O sea, después de analizar parte de esta
de este alijo,
se pudo ver que realmente, pues eso, el sax que se estaban llevando, el cómo se hacía, realmente el sherry sax, uh-huh. que básicamente era eso, un
pero 20% de... ¿Pero entonces que no se los lleva de vuelta a Londres?
No, se va... Claro. Sí. Y ahí roba, que ahí viene una de las cosas importantes, uno de los documentos, porque hasta ese momento, realmente, el Imperio Británico no se había expandido. Estaba en Reino Unido y se habían ido un poco por Norteamérica. Uh-huh. Entonces, a partir... Posteriormente, 10 años después, gracias a unos documentos que roba Sir Francis Drake del puerto de Cádiz, sí. Son documentos donde hay, exacto, toda la base para fundar lo que luego sería la Compañía de las Indias Orientales en el 1900,
ah, ¿sí?
En el 1600.
¿Y qué documento sería este?
Pues documentos de todas las vías que estaban los españoles ya recorriendo de América y después de toda la parte que estaban expandiéndose ya por Filipinas y de las diferentes cartografías de, sobre todo, el valor comercial, porque hasta ese momento la ruta de las especias y todo eso no se sabía que era tan potente.
Ya, sí, es verdad, en el siglo XVI todavía.
Económicamente, claro. ¿Sabes? Hablando. Claro. Y eso lo controlaban más los españoles. Sí. Y fue realmente con los británicos, a partir de estos documentos, que crean estas compañías de las Islas Orientales. Entonces, ¿qué le debemos a Sir Francis Drake? El mojito actual.
Ajá.
Y después está...
El desarrollo bueno, el conocimiento sobre cómo se originan los sherries.
Exactamente.
Los vinos de Jerez.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla, me ha encantado este tema, ¿eh?
Ya, yo sabía que te iba a gustar
este tema. Qué bien.
Y ya está, pues esto te traigo. Y entonces la gracia y un poco es que nos ha quedado lo que son los sherry wines, pero hay vinos de estos, estilo de Jerez, que se han perdido, como por ejemplo los que se hacían en Mallorca o los que se hacían en las Canarias.
¿Sí?
Los Canary Sacks y los Málaga Sacks.
Ya.
Así que, súper interesante.
Wow. Pues muy nada. Bien, me ha gustado mucho. Pues, ¿quieres que terminemos con un poquito de opinión?
Opiniones.
¿Nos queda tiempo?
Sí.
Mira, pues en opiniones yo vengo a retomar, creo que una opinión tuya de uno de los últimos episodios, que me hablabas de la miniserie de la BBC Boiling Point.
Sí, que habíamos hecho el especial de la película y que habían sacado
de la película,
la serie, 4 capítulos.
Tú te la viste primero, me dijiste tienes que mirarla, pues me la he visto y me ha parecido una maravilla.
La review de la review.
La review de la review, es decir, ahora la he visto yo y voy a hacer mi review.
Está muy bien. ¿No lo podías haber visto cuando yo la había visto?
Ya, bueno. Es que vamos un poco desacompasados en esto, pero también está guay. Y ahora te digo la mía y ya me dices.
Sí.
Mira, yo te quería comentar, bueno, me ha gustado mucho, o sea, me ha gustado mucho. Y a mí me parece que esto abre como un nuevo género de cinematográfico, que sería como, no sé cómo llamarlo, pero como el género del dramita de restaurante.
Dramitas culinarios.
Dramitas culinarios, ¿no? Porque ya tenemos a The Bear, la peli del menú, que igual se sale un poco, pero también es un poquito dramita culinario.
Sí, con un toque más...
Sí, más negro,
sí,
más así.
Comedia también.
Sí. Boiling Point, la peli, y Boiling Point, la serie. Yo creo que eso ya computa como nuevo género.
Sí.
Y que tienen todos como los mismos elementos. O sea, ¿este género qué tendría? Este género todo gira en torno al agobio del servicio, es decir, a lo difícil que es sacar adelante un servicio en un restaurante, ¿no?, de alta cocina, la dureza de la cocina y la relación con la sala relajada, la cocina de los nervios, esa sensación de que todo está al borde del descontrol en cualquier momento, o sea, que todo ese frágil equilibrio se puede ir a tomar viento con la más mínima, el más mínimo detalle, ¿no? Esto lo tienen todas estas pelis en común y la serie. La angustia financiera, es decir, en los restaurantes siempre se está muy agobiado con la pasta.
Está ahí.
Y la salud mental. Todos estos ingredientes tú los mezclas y te salen todas estas pelis que hemos dicho.
Bueno, sí, que es eso, que cómo cojones esto tira adelante, que nadie lo sabe un poco.
¿Cómo cojones todo esto tira adelante?
Ahí la peli, bueno, la última película de Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli, que es El Chico y la Garza. Ahí hay como un maestro, un señor que ha creado como un universo entero y que su metáfora del universo es como una torre de estas de Genka, ¿sabes esto?
Sí.
El juego, pero súper, que se está todo el rato a punto de caer y está ahí poniendo una pieza y dice, bueno, aguantará un día más. Y se va y es como que cada día está, aguantará un día más. Esto es la vida para mí de The Boiling Point y este tipo
exacto,
de series.
Exacto, exacto. Es esta sensación muy angustiante de esto se va a ir al garete en cualquier momento.
Sí.
Entonces la serie, la miniserie mola mucho, pero ahí, pero luego también aquí se le añade en la miniserie un poquito de extra del drama británico. O sea, yo creo que los británicos son como muy amantes del drama y hay, por ejemplo, el capítulo del ayudante de pastelería, que no vamos
sí.
a desvelar lo que pasa,
sí.
pero que es muy heavy.
Pero también hay más comedia y hay más tranquilidad comparado con... o sea, para mí no me ha parecido tan estresante como la película. La película es muy estresante
sí,
y acabas agobiado.
Hombre, pero es que la película es un plano secuencia.
Por eso, ya utiliza ese recurso precisamente para que acabes más agobiado. Mm. Para mí la serie, por ejemplo, el último capítulo es muy
sí.
relax y es al contrario, es para que te
sí.
quedes con un buen sabor de boca.
Para que te quedes un poco tranquilo después
sí.
de toda la angustia.
Es como, yo creo que ya los propios productores y directores dijeron, a ver, vamos a relajar,
vamos a
que
relajar.
También hay cosas muy bonitas en la...
Sí, no,
que
y
a mí
hay
me
cosas
gustó
bonitas...
mucho porque para mí es la primera serie donde se ve eso.
Sí,
la felicidad
hay cosas bonitas
de una
en todas, en los cuatro episodios hay cosas bonitas.
Sí.
Hay momentos bonitos.
Sí, 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 sí.
Pero reina el... Y luego también podríamos hacer hasta una tipología de personajes.
Sí.
¿No? De la becaria, la estaller nueva,
sí.
pero aplicada.
El segundo de cocina abusador de poder.
El segundo de cocina abusador de poder, ahí va.
Sí,
es también como súper
que
claro.
sabe con quién hacerse el guay y con quién,
quién
tocarle el culo y con quién...
Total, total.
Hostia, sí,
así
sí,
que,
sí.
no, me gusta mucho. Espero que salgan más pelis y más series de estas sí. porque a nosotros nos gustan mucho.
Sí, sí, sí. sí.
¿Sabes que en el país hubo como un pequeño reportaje en donde se preguntó a cocineros y había muchos que estaban en desacuerdo con esta tensión que se expresa últimamente en la ficción?
Yo creo que por una exageración a lo mejor de no todos los sitios son así.
Ya.
¿Sabes? Que también está bien, porque al final es como, jo, tío, lo que estás haciendo es meter miedo a que la gente no se meta en gastronomía, cuando realmente está... Hay sitios que sí y hay otros que no. Es que la gastronomía también está cambiando mucho, muy
ya,
positivamente.
Ya, claro, claro. Pero bueno,
¿sabes?
Pero no se había ficcionado hasta ahora ese
no.
lado oscuro.
No.
Está bien
no.
que se ficcione, aunque
sí.
ahora ya esté pasando.
Sí, 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 sí.
Pues todo esto.
Pues nos vemos en 2 semanas.
Nos vemos en 2 semanas sin faltar, ¿eh?
Sin faltar.
A ver si no nos colamos.